Hablando de aniversarios, de años y de cosas, es que hicimos el repaso en la mañana de hoy, bueno, porque se está cumpliendo un nuevo aniversario, ¿no? 54 años de lo que se conoció popularmente como la llegada del hombre a la Luna y todo lo que eso ha significado. Por eso lo convocamos, para que nos ayude a pensar, para que nos ayude a traer a la memoria todo ese hito histórico, ¿no? Ese acontecimiento a nivel mundial. En línea lo tenemos al doctor Livio Gratón, asesor en relaciones internacionales en la Gerencia de Vinculación Tecnológica de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la CONAE. Es doctor en Ingeniería Aeroespacial y además es docente de la Universidad Nacional de San Martín, miembro pleno de la Academia Internacional de Astronáutica, entre otros muchos títulos y pergaminos que tiene. Muy buenos días, placer aquí de saludarlo.
Hola, muy buenos días, un placer de estar en su programa.
Bueno, estos números, ¿no?, que y estos aniversarios que nos hacen rever la historia y pensarla en términos de todo lo que aconteció hace ya, como decíamos, 54 años, ¿no?, de lo que conocemos y decimos así callejeramente como la llegada del hombre a la Luna. ¿Cómo lo lee, cómo lo piensa, qué significa después de todo este tiempo?
Bueno, yo lo veo siempre como una aventura. Hay que tener en cuenta cuándo se hizo eso y resulta cada vez más increíble. Cuando uno más se mete en los detalles de las incertidumbres, las decisiones que se tuvieron que tomar de último momento, las cuestiones programáticas, es casi un milagro que se haya llegado. Pienso que hay una cuestión tecnológica con computadoras que recién se iniciaban, una cuestión humana de lo que tuvo que pasar esa tripulación, sobre todo el comandante al momento del alunizaje, con hechos imprevistos, con alarmas que sonaban de las computadoras que tenían una sobrecarga de misiones y de tareas que no podían hacer en tiempo, y finalmente con un lugar de alunizaje lleno de unas piedras enormes donde el comandante tiene que cambiar el lugar y empezar a improvisar, quedándole menos de un minuto de propelente para hacer el alunizaje, ¿no? Esas son las cosas más dramáticas de esta misión.
Con lo cual, sí, dígame.
No, la otra cuestión es que ellos tenían un límite de tiempo de 10 años y para cumplirlo tuvieron que tomar muchas decisiones, hacer cambios en el medio, tuvieron una tragedia solo un par de años antes, el Apolo 1, donde murieron los tres astronautas, uh-huh. y tuvieron que cambiar todo lo que era el módulo de comando, y decisiones que se iban cambiando permanentemente. Por ejemplo, la idea de MIT, que es la que desarrolló las computadoras, era que fuera todo automatizado, y muy temprano en el tiempo vieron que no llegaban, y entonces, esto fue en el 61, ya en el 63, 64, se dieron cuenta, dijeron, no vamos a llegar, hagamos algo mixto, y es lo que finalmente ocurrió.
Claro. El Apolo 11 fue la quinta misión tripulada del programa, ¿no?
7, 8, 9, 10 y 11, correcto.
Sí.
La quinta y la tercera que fue a la Luna,
claro.
Porque las otras dos fueron en Tierra probando componentes del Apolo.
Claro. La bibliografía dice que hubo 22 misiones, que hubo 18 exitosas, y claro, no todas han sido tripuladas. Tal vez un poco en el imaginario uno se queda con ¿no? El primer descenso en la Luna, y tal vez toma como que o fue la única o que todas las que hubo fueron todas tripuladas y todas exitosas, pero no fue totalmente así.
No, fueron mayormente exitosas. Uh-huh. El 22, no sé de dónde salía. Hay 17, ¿no es cierto? 17 misiones Apolo. Uh-huh. Tal vez haya algunas más con otra denominación que yo sí. no tengo en cuenta en este momento. El Apolo 13 es la que falló, pero fue el momento más grandioso de la NASA para muchos porque lograron traer con vida a esos tres astronautas a pesar de que no alunizaron, uh-huh. y fueron a la Luna y volvieron, digamos. Y las anteriores tuvieron fallas parciales de algunos motores que se apagaron y demás, de las no tripuladas. Las tripuladas del Apolo 7 al Apolo 17 creo que son todas exitosas, menos el Apolo 13.
Exactamente.
Le preguntaba o daba inicio a la entrevista, digo, poniendo el número allí de los 54 años que han pasado, digo, teniendo en cuenta, bueno, toda su experiencia, ¿no? Digo, ¿qué cambió? ¿Qué cambió para el mundo de la ciencia, de la tecnología, de la humanidad? En esa perspectiva, ¿cuál es el análisis para usted? ¿Qué pasó allí que hizo que, bueno, hay cosas que inevitablemente son distintas o es un antes y un después?
Bueno, lo que cambió comparando con hoy en día, principalmente yo creo que es el poder de las computadoras. Por ejemplo, las misiones actuales, la Artemisa está buscando volver a la Luna en 2 años o en 3 años, es todo automatizado, ¿no es cierto? Los cohetes prácticamente, incluso hay algunos que no tienen un sistema secundario donde el astronauta puede manualmente pasar a comandar el despegue o el acople a la Estación Internacional, por ejemplo. Y en esa época se hacía todo manual. Incluso hay cosas hasta, si uno quiere, pintorescas. La navegación que ellos hacían, en parte se hacía la vieja usanza de los navegantes marítimos. O sea, con el sextante tenían que apuntar a las estrellas, identificarlas. De ahí sí metían en la computadora las 2 o 3 estrellas que la computadora tenía metida y de ahí sacaban la orientación exacta de la nave, digamos, que obviamente es muy importante porque si se prende el cohete y la nave no está bien apuntada, se van a parar a cualquier lado, ¿no es cierto? Pero eso lo tenían que hacer con el sextante, navegando, y ahora, bueno, eso se hace todo automático.
Claro.
En cambio, la cohetería, por ejemplo, no ha cambiado tanto. Los principios básicos, incluso la mayoría de los propelentes y demás, son de alguna manera parecidos a los que se usaban en esa época. Pero la parte de las computadoras, obviamente que ha cambiado de una forma brutal.
Y sin dudas también lo que ha sido al día de hoy la carrera espacial y todo el inmensísimo desarrollo tecnológico que se fue generando en torno a esto y muchos de esos descubrimientos después aplicados a la vida cotidiana que en algunos casos no sabemos que tienen ese origen, esa procedencia y los estamos usando un poco nosotros aquí habitualmente.
Claro, algunos muy característicos, el velcro, por ejemplo, por mucho tiempo las cámaras, estaba de moda las cámaras fotográficas que fueran negras. Ahora eso un poco pasó, pero eso también vino de las misiones Apolo. Muchas cuestiones de la medicina, sobre todo el tema de bajar los pesos y
minimizar
todo, ¿no es cierto? O sea, hacer todo más pequeño y más liviano y poderlo meter en menos espacio, porque poner cosas en órbita es muy costoso.
Cuando usted escucha esa teoría de que fue todo un montaje y que fue una película, ¿qué se le dibuja una sonrisa? ¿Qué le pasa con eso?
No, depende. Hay algunas preguntas que son interesantes, que son inteligentes, algunos cuestionamientos que tienen un respaldo de inquietud y otros que no.
¿Cómo cuáles?
Bueno, cuando están orientados a la iluminación o que los trajes están que hay demasiada luz, las sombras, por ejemplo, ese tipo de cosas, se puede demostrar por qué es así. Pero es lógico que se hagan las preguntas, ¿no es cierto? Pero lo que sí puedo decir es que esas dudas son recientes. En la época en la cual se llegó a la Luna, que se estaba en plena carrera espacial con los soviéticos intentando incluso llegar antes, intentando ridiculizar el programa Apolo, tratando de llegar con algo sin humanos y diciendo miren cómo se podría hacer más barato. Cuando llegó el Apolo 11 los soviéticos felicitaron a los norteamericanos. Y se imaginan que si no hubiera sido real, no hubieran hecho esto. Es decir, obviamente los felicitaron a su modo, diciendo, miren cómo se gastan millones en eso en vez de los pobres en Estados Unidos y demás. Pero los felicitaron, el mundo científico también los felicitó y demás. O sea que estos cuestionamientos vinieron mucho después. Y creo que por lo general viene de falta de tiempo de esas personas de ponerse a investigar un poco. La cantidad de detalle que hay sobre las misiones Apolo es apabullante. Está todo, están todos los diálogos, todos los informes. Los 8 días que duró la misión, si uno se quiere meter, puede leer toda línea por línea, todas las comunicaciones internas, en la cabina, con tierra, entre los distintos grupos. Es decir, sería más caro inventar eso que mandar un hombre a la Luna.
A partir de lo que fue este viaje, el comienzo de estas misiones y al día de hoy, hablando de felicitaciones y de críticas a aquellos que dicen, ¿y por qué es importante hoy en día seguir investigando más allá de lo que son los límites de nuestra Tierra? ¿Cuál es la importancia? Entonces, ¿cómo le hacemos comprender lo que realmente persigue la humanidad en función de esto?
Bueno, es una pregunta compleja de responder. Para lo que se hace hacia la Tierra, que es, por ejemplo, a lo que se dedica por el momento mayormente la Agencia Espacial Argentina, tiene muchas misiones muy exitosas, pero son orientadas a mirar hacia la Tierra y buscar un beneficio directo para la humanidad y para la Argentina en particular, ¿no es cierto?
Sí.
Pero cuando uno va al espacio exterior y a la Luna y a Marte, bueno, es más complicado. Hay un componente de aventura, digamos, de esa curiosidad del ser humano que no se puede frenar. Pero con los años, a diferencia de lo que fue en la época del Apolo, ahora se está evaluando seriamente la explotación de otros lugares. En la Luna, lo que ha aparecido principalmente, que ha cambiado un poco la visión, es que, sobre todo en los polos, que son lugares donde el sol no ilumina con la misma intensidad, aparentemente hay mucha agua. Uh-huh. Y entonces eso podría facilitar mucho el instalarse allí, el hacer minería, en hacer una base para después lanzarlo a buscar asteroides o ir a Marte. Eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero el hecho de que está esa posibilidad de masas de agua abre toda otra perspectiva, aparte de la exploración y de la cuestión científica de saber de dónde venimos, cómo evolucionó el universo, de explotar y sacar minerales y sacar cosas que sean útiles para nosotros acá en la Tierra, ¿no es cierto?
Bueno, estamos dialogando aquí a propósito de esa histórica misión del Apolo. También nos decían cuando planteábamos el tema, bueno, ¿por qué no se llegó en otras oportunidades? ¿Por qué esa vez y no hay más? Digamos, abonando un poco la teoría de que había sido allí una construcción, que había sido una película, un relato.
Bueno, se llegó, o sea, el Apolo 11 fue la primera, después estuvo el 12, el 13 no llegó y después 14, 15, 16 y 17. O sea, hubo varias misiones. Y hoy en día se puede comprobar, incluso se pueden ver restos de algunas misiones, hay algunas fotos. Después, ¿por qué no se siguió? Porque son carísimas estas misiones. Entonces, habiendo ganado la carrera espacial, habiendo tenido esa cuestión geopolítica y después con las misiones posteriores, habiendo adquirido una cantidad de conocimientos científicos muy importantes, el Apolo 11 bajó lo más rápido que pudieron, metieron varias piedras en distintas bolsas y se volvieron, pero las misiones posteriores ya duraron varios días, durmieron varias noches en la Luna, tenían un rover, un vehículo, se alejaron algunos kilómetros y pudieron explorar distintas zonas de la Luna. Y bueno, después el costo ya tal vez no les cerraba la ecuación para seguir mandando gente a la Luna. Creo que esa es la explicación obvia.
Claro. Muchísimas gracias. Gracias por esta charla, gracias por meternos ahí y bucear en este mundo. Que tenga buena jornada, buena tarde.
Bueno, igualmente. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.